Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día.
Buen mediodía tengan todos y todas, hoy Día Nacional del Periodista. Cada año se celebra este día en homenaje a la publicación del primer número del periódico del Correo del Orinoco en 1818, creado por Simón Bolívar. Esta fecha fue acordada por la Asociación Venezolana de Periodistas en apoyo a la propuesta de Guillermo García Ponce. El periodista se debe a la sociedad ejerciendo esta polifacética tarea con la que día a día responde el qué, quién, dónde, cuándo, cómo y el porqué de lo que sucede en el mundo. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultural Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos, en los controles nos acompaña Oliver Oropesa. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sanare, Estado Lara, por la retransmisión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Comenzamos las informaciones.
Titulares.
Gobierno bolivariano Cultura nacionalizará experiencias artísticas y muralísticas de las comunidades. Venezuela apuesta a la integración científica y tecnológica de la región. Asignan insumos a proyectos socioproductivos comunales organizados en Mérida. Consejo Nacional de Economía Productiva apunta a consolidar un nuevo modelo postpetrolero. Comienza en Bogotá Foro Mundial de Ciudades y Territorios de Paz. Gobierno Nacional celebró el Día Internacional de la Preservación de los Bosques Tropicales.
Cultura. Nacionales.
Con el propósito de impulsar las experiencias artísticas y muralistas de las comunidades del país, el presidente de la República, Nicolás Maduro, instruyó al Ministerio para Obras Públicas, a través de la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, a nacionalizar la experiencia del Barrio Marín, ubicado en la parroquia San Agustín de Caracas. El mandatario destacó que se le puede dar una nueva imagen a las comunidades al incorporar un toque artístico a los espacios y resaltar los personajes del barrio de la mano de grafiteros y muralistas. Como parte de la celebración del Día Nacional del Periodista, los integrantes de la Fundación Movimiento Periodismo Necesario informaron sobre la entrega de reconocimientos especiales del Premio Aníbal Nasoa a quienes realizan labores periodísticas con desempeño y compromiso al llevar información de primera mano a la población. Asimismo, en la categoría Televisión, el galardón será otorgado al equipo periodístico del programa de opinión A Pulso, dirigido por el periodista Julio Riobó, que es transmitido todos los viernes por las pantallas de Venezolana de Televisión. Cabe resaltar que el premio Aníbal Nasoa fue creado por la Fundación Movimiento Periodismo Necesario en el año 2009, con el objetivo de valorar de manera permanente el desempeño de periodistas comunicadores sociales.
Somos Cultura.
La 18ª edición de la FILBEN inicia su periplo regional desde este jueves 29 de junio hasta el domingo 12 de julio en los espacios del Centro Cultural Tulio Febres Cordero del municipio Libertador del Estado Mérida. El evento editorial que reúne lo mejor de la producción nacional y regional cuenta en esta ocasión con el escritor merideño José Gregorio González como homenajeado de la Magna Cita. Bajo el lema Leer Descoloniza, creadores, cultores, intelectuales y comunidad en general de la entidad andina podrán disfrutar de las letras con una variada programación, conformada por presentaciones de libros, conversatorios, talleres, recitales y mucho más. Son las 12 y 8 minutos.
Nacionales.
El presidente Nicolás Maduro anunció durante su participación en la reunión de ministras, ministros y altas autoridades con competencia en ciencia y tecnología de la CELAC, frente a las potencias imperiales del mundo, la región latinoamericana y caribeña debe avanzar en la construcción de la identidad unitaria.
La investigación de la ciencia, la tecnología y la innovación aplicada a la producción de alimentos, al rendimiento por hectárea de los alimentos fundamentales que necesitan nuestros pueblos, el desarrollo de la investigación y de la ciencia, la tecnología y la innovación aplicada a la salud, a la educación, al desarrollo de la industria, a la robótica, a la llamada inteligencia artificial y al desarrollo del mundo digital. Bueno, ¿cuántos campos hay de necesidad, de prioridad? Y estoy seguro que si cada uno de nosotros en nuestro país, seguro, tenemos avances importantes en todas esas materias, estoy seguro que uniendo esfuerzos de las mentes brillantes de nuestros científicos y nuestras científicas, de nuestros innovadores, de nuestros tecnólogos, estoy seguro que América Latina y el Caribe muy pronto se pondrá a la velocidad y a la altura de este siglo XXI.
En este sentido, afirmó que desde este primer encuentro saldrán grandes resultados y decisiones para reafirmar la patria grande, lo que permitirá unificar las propuestas políticas de América Latina y el Caribe. Asimismo, afirmó que la ciencia y la tecnología aplicada deben estar al frente de la búsqueda de soluciones a los problemas surgidos de la crisis climática, las afectaciones diversas que hay para la agricultura y la salud.
Somos Noticia.
Este lunes fue promulgada la reforma de la Ley Orgánica de los Consejos Comunales por parte del presidente Nicolás Maduro Moros, quien estampó su firma en el documento legislativo durante la edición número 7 de su programa Con Maduro Más. El instrumento legal fue entregado por diputados de la Asamblea Nacional, entre ellos Carlos Mogollón, acompañado del ministro para las Comunas y los Movimientos Sociales, Jorge Arreaza.
Presidente, orgulloso de escuchar a nuestras comuneras con esa claridad y efectivamente el 20 de octubre en la comuna del Maizal, en el estado Lara, usted dio la instrucción de revisar todo el entramado de leyes del Poder Popular y las leyes que además tienen vínculo con el Poder Popular. Y eso es lo que se ha venido haciendo. Debates en todo el país, escuchando con mucha paciencia lo que el pueblo quiere de una ley que ya tiene 13 años de vigencia, porque la ley de los consejos comunales se aprobó en el año 2010, su reforma. La ley de las comunas se aprobó en el año 2010. Y la realidad es otra, presidente. Estamos en un país bajo un asedio, bajo un bloqueo, donde el pueblo ha tenido que asumir protagonismo aún superior para resolver los problemas del día a día y los problemas estructurales.
La ley orgánica fue sancionada el pasado jueves por el Poder Legislativo. El instrumento afianzará aún más la gestión del poder popular y permitirá una efectiva planificación, ejecución y control de los proyectos sociales en beneficio de las comunidades. Son las 12 y 12 minutos. Los desafíos de la comunicación social en Venezuela, desde la lucha por la independencia hasta la inteligencia artificial, fueron abordados en el programa Al Aire que transmite Venezolana de Televisión con motivo del Día del Periodista Venezolano. La periodista, locutora, conductora del programa Al Instante en Unión Radio, Esther Quiaró, explicó que el 27 de junio es el Día del Periodista tras la propuesta de Guillermo García Ponce.
Primero yo quisiera recordar por qué los 27 de junio celebramos el Día del Periodista Venezolano. En 1964, Guillermo García Ponce, fundador del diario Vea, periodista, político, militante del Partido Comunista, era diputado en ese momento y estaba preso en el cuartel San Carlos por rebelión militar. Y él desde la cárcel propuso a la Asociación Venezolana de Periodistas, que hoy no era el colegio, que el Día del Periodista Venezolano se celebrara el 27 de junio porque fue el día de la primera edición del Correo del Orinoco, periódico que fundó el libertador Simón Bolívar en 1818 y que en su editorial a mí me parece que es una de las más bellas que hay en cuanto a el objetivo del periodismo. Somos libres, vivimos en un país libre y no nos proponemos engañar al público.
Regionales.
Productores organizados con proyectos socioproductivos en el municipio Campo Elías del Estado Mérida recibieron insumos, semillas y fertilizantes por parte del Consejo Federal de Gobierno. Al respecto, el gobernador de la entidad, Jason Guzmán, resaltó la labor que lleva adelante el gobierno nacional al apoyar a los productores organizados.
Mi gobierno nacional apoyando a nuestros productores organizados, en este caso hoy se está entregando material genético, se están entregando biofertilizantes y a partir de la Alianza Científico-Campesina, que se está haciendo un esfuerzo importante con el equipo del Ministerio de Ciencia y Tecnología para este producto, Bionitro, semilla de producción nacional, pero además el bioinicio, que también es otro producto de altísima calidad para nuestros campos, esto costaría una millonada. Y en este caso está siendo financiado, otorgado por el presidente Nicolás Maduro a través del sistema integrado comunal.
Unidad Educativa Jesús María Portillo, ubicada en la parroquia Carlos Oblete del Estado La Guaira, autoridades militares y personal directivo agradecen la labor de las bricomiles en la recuperación de este centro educativo. Una de las autoridades militares voceras de las actividades dio más detalles.
Con el poder popular, la milicia, el personal docente y obrero de esta escuela, la gobernación del estado La Guaira y la alcaldía trabajando en función de las bricomil. ya hemos conformado 26.364 bricomiles, que es el 100% de las bricomiles a nivel nacional.
Economía.
Durante la séptima edición del programa Con Maduro Más, el jefe de Estado destacó la importancia de la participación de los distintos sectores económicos del país en el Consejo Nacional de Economía Productiva. En ese sentido, el mandatario venezolano explicó que esta instancia engloba a todos los sectores empresariales del país, al tiempo que puntualizó que se ha logrado un diálogo nuevo, permanente, intenso y productivo con todos los sectores económicos de Venezuela.
Ahora el Consejo Nacional de Economía engloba a todos los sectores empresariales del país. Tenemos un diálogo bueno, permanente, intenso, productivo con los sectores económicos. Les agradezco la actitud de diálogo permanente, de trabajo permanente.
Por otro lado, el Consejo Nacional de Economía Productiva es un espacio de diálogo que permite atender y otorgar máxima prioridad a los sectores empresariales del país. Este 26 de junio se llevó a cabo el Consejo Nacional de Economía Productiva, encabezado por la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, el ministro para la Agricultura Productiva y Tierras, Wilmar Castro Soteldo, el ministro para la Alimentación, Carlos Leal Tellería, entre otras autoridades. Se pudo conocer que al encuentro también asistieron los representantes de las grandes y pequeñas empresas del país para intercambiar opiniones y crear propuestas con el fin de elevar la producción nacional. Esta reunión de trabajo agrupa varios motores productivos del país con el propósito de impulsar el desarrollo económico para contrarrestar el bloqueo impuesto por el gobierno de Estados Unidos.
Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba.
En Bolivia, los salarios de los legisladores suman una cantidad de 5.2 millones de bolivianos. Además, cuentan con beneficios sociales, reciben viáticos en caso de viajes y también acceden a alimentación. Los datos salieron a relucir luego de que el Senado aprobara un incremento salarial del 0.98% para titulares y del 3% para suplentes, en una sesión de la que se tiene un registro audiovisual público incompleto. Las medidas han generado críticas y exigen a los parlamentarios rechazar el aumento. La concejal Wilma Alanoca, del MAS, sugirió a los senadores analizar el contexto socioeconómico y ver si es pertinente el aumento de sueldos. Son las 12 y 20 minutos. La recuperación de 8 equipos de bombeo de agua y la próxima sustitución de otros con la llegada al país de un lote de 12 son acciones que se encaminan a estabilizar el servicio de agua en La Habana, Cuba, afectada por la sequía y daños en la infraestructura. Según informa el diario local Tribuna de La Habana, así trascendió este lunes en la reunión del Grupo Temporal de Trabajo de la ciudad, donde se informó que comenzando la semana, más de 200.000 personas carecían del servicio. Dichos fenómenos naturales han ocasionado 158 averías durante el mes de junio en la capital, 74 de ellas en los últimos 7 días, indicó ingeniero Leonel Díaz Hernández, director general de la empresa Aguas de La Habana.
Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes.
Bogotá recibe el día de hoy de Ciudad de México la cuarta edición del Foro Mundial de Ciudades y Territorios de Paz. Dicho foro es un escenario de diálogo y trabajo colaborativo enfocado en construir soluciones y herramientas institucionales y sociales que contribuyan a la construcción de una paz sostenida en las ciudades, los territorios y las comunidades. Esta edición será un espacio para el encuentro de gobiernos locales, organizaciones internacionales, sociedad civil, academia y sector privado para avanzar en una conversación sobre las condiciones necesarias para una paz basada en la justicia social, ambiental y en la seguridad humana. Son las 12 y 22 minutos. Nunca más es la consigna en Uruguay, donde se conmemoran 50 años del golpe cívico-militar que abrió las puertas a 12 años de terrorismo de Estado y violaciones a los derechos humanos. Desde la víspera, la efeméride concita numerosas actividades, incluida una sesión extraordinaria en el Parlamento que reeditó la última sesión del Senado el 26 de junio de 1973, la noche previa a la disolución de ambas cámaras del Legislativo. La sesión contó con la presencia del presidente Luis Lacalle Pou y de los expresidentes de la República. Fuera del Palacio Legislativo, cientos de personas protagonizaron una vigilia por la democracia en la que coincidieron movimientos sociales y familiares de los detenidos desaparecidos.
Somos periodismo. Ecología.
Este lunes 26 de junio se celebró el Día Internacional de la Preservación de los Bosques Tropicales con el objetivo de fomentar acciones sostenibles y armónicas orientadas a lograr un manejo adecuado de los recursos de la naturaleza. La fecha motivó al presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, a compartir en su cuenta de Twitter: "Es fundamental que establezcamos una nueva relación con la naturaleza en la que lo que obtengamos de ella sea para satisfacer nuestras necesidades básicas con el menor impacto". Este día tiene como finalidad afrontar los graves riesgos que conllevan la deforestación indiscriminada y la consiguiente pérdida de su biodiversidad. Proclamado por la ONU en la Conferencia Diplomática en el 2010, bajo la dirección de la Organización Marítima Internacional, este 25 de junio se conmemoró el Día Mundial de la Gente del Mar. La celebración fue establecida en torno a un convenio formativo, cuyo objetivo principal es dar el merecido reconocimiento a todos aquellos que durante múltiples jornadas navegan y realizan labores en los océanos. Estimado entre 1.5 millones marinos, es importante destacar que cada uno de ellos contribuye en el comercio marítimo internacional y su desarrollo, exponiéndose además a constantes y diversos factores naturales. Son las 12 y 25 minutos.
Somos conciencia. Somos ecología.
Con esta noticia de ecología, hemos llegado al momento de irnos a identificar la emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de su noticiero Cultura al Día, porque en la segunda parte estaremos conversando con el actor de voz y doblaje Luis Beto Durán. Ya regresamos.
Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día.
Las 12 y 26 minutos.
Síguenos en Twitter, arroba Alba Ciudad.
Poderes creadores del pueblo. Don Rafael Montaño, el juglar de Macarapana, patrimonio cultural viviente, locutor, folclorista, educador y cantautor. Nació el 14 de agosto de 1926 en Macarapana, municipio Bermúdez del estado Sucre.
Tocando desde que era muchachito, que me iba a una bodega que está frente a la plaza de Macarapana, yo tendría como 8 años. Yo trabajé como maestro, llegué a director de la escuela de Trayerantes. Yo comienzo precisamente, profesionalmente, en Radio Carúpano, ¿no? El 8 de abril de 1951. Pues ahí permanecí hasta el año 54.
Cuentan que un día un marinero se fue a la playa y no volvió más.
Ya cuando me vengo para Caracas, bueno, consigo primero en Radio Nacional como locutor oficial. Trabajé un buen tiempo, hasta el 55. Y me programan desde el primero de junio en el mes. Y llama Juan Vicente que quería que yo me incorporara a los Torreleros. Creamos el gremio folclorista y sacamos un programa en Radio Rumbo que se llamó Festival Criollo. Juan Vicente me puso a mí un título que era La voz recia y varonil de Venezuela.
El cantar tiene sentido, oiga cuñado, entendimiento y razón.
He recibido en mi vida alrededor de unas 150 placas. La Fuerza Aérea nos dio a Madeleine y a mí el soldado de oro. Mi primer viaje al exterior fue a Santo Domingo en el año 57. Mi viaje al exterior ha sido prácticamente, como me dice alguna gente, tú eres un embajador. Con el Orfeo Universitario igual, fuimos a Estados Unidos a una gira por 20 estados, 18 universidades, las Naciones Unidas, Unión Panamericana, 64 años, como cantante profesional. Patrimonio, bueno, patrimonio por el tiempo que llevo, el patrimonio de Carúpano, ¿no? Del estado Sucre, de Venezuela. Rafael Montaño, para darle un saludo muy cariñoso, de gran alegría, de gran contento a toda mi tierra oriental.
Y al terminar de cantar, gracias doy al soberano por nacer venezolano en la región oriental. Con un cariño sin par hacia todas tus regiones, Venezuela, tus canciones no dejaré de entonar.
Somos identidad, somos Alba Ciudad.
Sintoniza todos los martes y viernes de 4 a 6 de la tarde Las Comadres Más Trendy. 2 horas de tertulias con el mejor entretenimiento, bienestar, moda, curiosidades, tips y mucho más.
Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura.
Desde 1994 se celebra en Venezuela cada 27 de junio el Día del Periodista, en conmemoración de la primera edición del Correo del Orinoco. Alba Ciudad 96.3 FM le desea un feliz día a nuestro equipo de prensa y a los periodistas del país.
Agenda Cultural.
La Cinemateca Nacional y el dramaturgo, abogado y guionista Roberto Azuaje anuncian el taller La obra audiovisual en la legislación venezolana. En él podrás aprender los aspectos legales para proteger, divulgar y comercializar tu obra. La cita será todos los miércoles del 12 de julio al 9 de agosto vía WhatsApp. Para postularte, escribe al correo tallerescinematecaenlinea@gmail.com.
Thank you. el Instituto de Artes Escénicas y Musicales IAEM, la Fundación Misión Cultura, la Compañía Anónima Metro de Caracas, en colaboración con Alba Ciudad 96.3 FM, te invitan a disfrutar del programa Por un Metro de Arte y Cultura, todos los jueves del mes de junio en las estaciones del Sistema Metro. Invita Ministerio del Poder Popular para la Cultura.
Las 12 y 31 minutos.
Alba Ciudad recorre con su versatilidad toda la ciudad, no cambies el dial. La mejor música la encuentras acá, desde los ritmos afro-venezolanos, recorriendo hasta el joropo oriental, cultura hip hop, del drill y del trap. La 96.3 te la da. MHA.
Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día.
Y cuando son las 12 y 32 minutos, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Como lo indiqué en la parte anterior, este martes me acompaña el actor de voz y doblaje Luis Beto Durán. Bienvenido, Luis, a estos espacios del noticiero Cultura al Día.
Muy buenas tardes, Oriana. Muchas gracias por la invitación. Un placer para mí acompañarlos en esta tarde.
Un placer, Luis. Luis, quizás esta es una profesión poco conocida actualmente o que se cree que es difícil de ejercer. ¿Cómo llegaste a ella?
Bueno, de hecho, es una profesión anónima, existe, ¿no? Porque nosotros le damos vida a los personajes, a nuestra voz, pero muy pocas personas saben quiénes son los que están detrás de esas voces. Entonces sí, en efecto es anónima o poco conocida. Yo llegué aproximadamente hace más de 10 años. Digamos que mi curiosidad siempre trabajaba con la parte visual, y comencé a investigar acerca del doblaje y me entero en ese momento que muchas de las producciones se hacían aquí. Incluso novelas de los años 90, principios de los 90 incluso. Aquellas novelas, los que tienen más años que los jóvenes de ahora, obviamente, conocerán Pantanal, Brasil. Fueron hechas en novela. ¿Okay? Yo y encuentro la camarilla, el profesor, en Latinoamérica, Galardo, de Bob Esponja, y varios personajes más, incluyendo
Luis, ¿pudieses, disculpa, Luis, ¿pudieses ubicarte en otro sitio? Porque hay un poco de interferencia y se oye tu audio entrecortado.
¿Me oye un poco mejor?
Ah, sí, perfecto.
Ok. ¿Mejor?
Sí.
Ok. Llego con ellos, voy primero a la escuela, veo cómo se desarrolla todo, me gustó la dinámica que ellos tenían, inmediatamente me inscribí a hacer el curso. Hice todo el curso. Gracias a Dios, bueno, junto con otros compañeros fui uno de los más destacados. Y inmediatamente ellos me dieron mis primeros personajes, que como dice uno, en aquel tiempo se les llamaba los nuevos, se les dice Pikachu. Como un nombre de novato, pues. Y comencé con pequeñas cosas, porque siempre los que vamos saliendo de los cursos comienzan con un policía que dice alto, como dice uno por broma, silla 1, espejo 2, cositas pequeñas. Y posteriormente fui avanzando hasta que, digamos que 3-4 meses después, me gané por casting mi primer protagónico, que de hecho me impresionó porque le gané a unos duros en ese momento de e hicieron el casting también. Y bueno, quedé y desde ahí empecé a seguir trabajando posteriormente con ellos mismos, con Renzo y Marisol. Aprendí la parte de dirección artística, de producción, la parte técnica como técnico de grabación, valga la redundancia. Y también, bueno, un técnico muy grande, que es uno de los mejores que he conocido, aparte de los que hay, que se llama Ángel Rangel, que también es mezclador. Actualmente está trabajando en el estudio Galerías. Y de él aprendí muchísimo también. Y bueno, digamos que en esta profesión todos los días aprendemos un poco de todo.
Así es, Luis. Luis, cuéntanos un poco, ya nos hablaste de tu experiencia estudiando y tus primeras tus primeros trabajos, pero ¿qué hace un actor de voz y doblaje? Quizás alguien pueda pensar que es similar a un ensayo de una obra o una película, pero ¿en qué consiste un día para un actor de doblaje, un día de trabajo?
Bueno, un día para un actor de doblaje, digamos que comienza con la primera pauta del día. La primera pauta del día uno llega, uno está en la incógnita, porque a menos que se tenga un personaje fijo, uno no sabe qué va a grabar ese día. Uno llega a la pauta, lo hacen pasar a cabina muy tranquilamente, lo ponen frente a una pantalla donde está el guión y a su vez está la imagen de lo que uno va a doblar, es decir, la película, programa, serie, dependiendo de lo que sea, inclusive comiquita. Entonces ya ahí uno va viendo primero un poco de lo que va a hacer y posteriormente uno analiza internamente cuál es la intencionalidad que uno le va a dar a ese personaje, bien sea triste, alegre, molesto, dependiendo de cómo sea el personaje, uno le da esa intención al personaje. Y de ahí, bueno, de repente uno puede comenzar haciendo una película cómica en esa pauta y termina siendo una escena de un maníaco depresivo. Hay que estar, digamos, con el switch alerta de cualquier cambio.
Claro, por esa versatilidad que exige el trabajo, sobre todo de pasar de, digamos, estados de ánimo tan diferentes en un mismo día, ¿cómo debería prepararse un actor de doblaje, más allá de los talleres y estudios que tienen que hacer sobre el acento neutro y la voz?
Ok, ¿cómo debe prepararse? Claro, los estudios de acción, si hay como su, digamos, hay noción de la actuación. Obviamente son dos cosas distintas, el actuar sobre unas tablas a actuar atrás de un, o detrás, perdón, de un micrófono, y darle una intencionalidad a un personaje. Hay que ser muy observadores. Esto lo podemos practicar incluso viendo películas subtituladas, tratar de actuarlas. Eso va con los que van comenzando. Los que van comenzando, eso es un buen método para ir aprendiendo las diferentes intenciones que se le pueden dar a un personaje. ¿Okay? Es importante eso, la observación, para poder ver qué siente ese personaje y qué le podemos dar nosotros con la voz a ese personaje.
Chéverísimo, Luis. Estamos conversando con el actor de voz y doblaje, Luis Beto Durán. Luis, nos hablaste de la escuela donde te formaste, pero ¿qué otros cursos y talleres hay disponibles para quienes quieren dedicarse a este oficio?
Bueno, cursos hay muchos. Está el de la escuela superior de doblaje, está el de la escuela integral de doblaje. Hay talleres incluso que salen de doblaje. Yo ahorita estoy dictando uno con las personas de la Cinemateca. Gracias por pensar en mí.
Sí, ha sido chéverísimo ese taller.
Pero cursos, digamos que los talleres sirven para tener una buena noción de lo que es el doblaje, de cómo aprender un poco a utilizar el acento neutro, a respirar, acerca de las intencionalidades, pero es, volvemos a lo mismo, es una noción. No hay nada mejor que hacer un curso con su duración correspondiente, donde se hagan buenas prácticas en cabina, ¿ok? Y así los jóvenes pueden ir perdiendo ese, digamos, nervio de estar en una cabina, de actuar, de tener enfrente un guión y una imagen, de tener que empezar a hacer el doblaje al momento que en la referencia o la película el personaje que vamos a doblar comience a hablar. O sea, va a ir aprendiendo cada técnica poco a poco de cómo realizar un doblaje, ¿okay? Entonces el taller siempre es bueno, es necesario, pero posteriormente del taller, hacer un buen curso con su duración correspondiente es lo más recomendable, para que luego ellos puedan ir a hacer pruebas en los diferentes estudios.
Justamente hablando de ese taller que estás impartiendo, auspiciado por la Cinemateca, es un taller corto de unas cuantas clases. ¿Cómo pensaste en estructurar estas sesiones? ¿Qué crees que es fundamental para enseñar, dar esta primera visión del oficio?
Bueno, lo fundamental es enseñar las herramientas principales que debe tener un actor de doblaje, y con esas herramientas llegar a un curso. Las herramientas son el acento neutro, la respiración costodiafragmática, la articulación, ¿okay? Tenemos la intencionalidad para un personaje, ¿okay? Y lo importante es unirlas todas para hacer un personaje, o por lo menos tener la forma de iniciar un personaje, ¿okay? El correspondiente completo que lo va a dar el curso, pero no hay nada mejor, y no porque se le haga más fácil el trabajo a los que van a impartir el curso, sino que al contrario, va a ser más fácil para los jóvenes que están en el taller, es que cuando llegue a un curso como tal y lo sienten en cabina, ya tengan por lo menos un 40-50% de lo que es el acento neutro. Ya lo que falta se pule dentro de la cabina, ¿okay? Entonces esas son las herramientas fundamentales. En nosotros aquí en Venezuela mayormente necesitamos enseñar lo que es el acento neutro latinoamericano. El acento neutro latinoamericano es aquel que no se reconoce fácilmente de qué nacionalidad es, a diferencia del acento neutro mexicano, que obviamente México es la primera en doblaje, el primer país en doblaje, y posteriormente incluso está Venezuela, porque muchas de las producciones que encontramos en Nat Geo y Entertainment Television, Discovery Channel, History Channel, Hola TV, muchas de esas son realizadas aquí en Venezuela, ¿okay? Incluso muchas películas también y series. Entonces lo importante es aprender esa base de lo que es el acento neutro, tener una dicción bien pulida para que cuando hagamos el doblaje nos salga perfecto.
Chévere, Luis. Luis, todos estos años que llevas en este oficio, ¿qué te mantiene en él y cuáles han sido tus trabajos favoritos, tus personajes favoritos?
Mira, ¿qué me mantiene en el doblaje? Yo te diría que para mí mi profesión perfecta, y no hay nada más bonito que hacer lo que uno ama. Entonces, digamos que me casé con el doblaje y no me quiero divorciar. En cuanto, digamos, lo demás, mira, el doblaje no es, como siempre digo cuando enseño, no es para poner nerviosos, no es para asustar, es para disfrutar. Y no hay nada mejor que disfrutar lo que uno hace, el darle vida a los personajes. Eso es lo mejor. A veces nosotros hacemos personajes y el personaje sale después de 4 meses al aire. Y uno mismo se pregunta, ¿cuándo lo hice? Claro. Y uno termina perdido. Esta es la otra pregunta.
Personajes favoritos que hayas disfrutado muchísimo. Favorito.
Bueno, indudablemente el primer protagónico que hice, que fue para un reality de Nat Geo, que se llamaba Asquerosamente Ricos.
Ah, ok.
Era un campesino que ganaba mucho dinero buscando ginseng en las montañas con sus hijos. Y fue un reto porque yo estaba comenzando, obviamente tenía como 4 meses, que te comenté que bueno, le gané el casting a varios duros del doblaje en ese momento. Y tenía que poner acento campirano. Entonces fue un reto grande, tanto para mí como para el técnico que estaba de grabación.
Mucha paciencia.
Porque como yo estaba comenzando, tardaba más tiempo que lo que podía tardar alguien, que lo que puedo tardar ahorita con tantos años que ya tengo. Otro personaje, mira, de comiquita te puedo decir uno de Nat Geo Kids, que se llamó Max Volumen, en la comiquita del Escuadrón del Reino, la temporada 2. Otro que salió en el canal TBS americano, el de la serie I'm Sorry, en la temporada 2, un personaje que se llamaba Kevin, que me encantó porque era como el secundón de la protagonista y sus locuras. Y era un vacilón. Y el que más me gustó hacer, que no fue un gran reto, pero el personaje tenía un carisma impresionante, fue para Entertainment Television, el personaje de Terry Bradshaw, un reality que se llamaba, o se llama, The Bradshaw Bunch. En la primera temporada fui Terry Bradshaw, el protagonista, y era un él es en realidad un exjugador de fútbol americano, ya retirado hace muchos años, un señor mayor, pero es un señor loco que con su dinero hace las mil locuras y con sus hijas y su esposa. Y en verdad era un reto porque el señor era jocoso, siempre terminaba riendo, molestando a gente, gritando. Entonces exigía bastante voz, sobre todo de señor mayor.
Claro.
Y era un poco cansón. Y de películas te puedo decir que el primero que hice, que fue en la película, el primer doblaje que le hicieron a la película Magic Mike.
Imagínate.
Que fue, porque ya la película ha tenido como 3 doblajes diferentes.
Sí.
Y el primer doblaje fue Tobías, que era el DJ del lugar donde ellos bailaban. Entonces fue un reto también porque tenía que ponerle un personaje de zumbado mexicano que a la vez era distribuidor de estupefacientes, y bueno, eso fue una locura también.
Ya para ir cerrando, Luis, ¿qué les aconsejarías a quienes quieren incursionar en este oficio?
Que lo hagan, que no se van a arrepentir para nada. Lo van a disfrutar muchísimo. Lo van a disfrutar muchísimo, lo van a amar igual o más que lo amo yo y muchos de mis compañeros hasta el sol de hoy. que tienen más, y hay muchos que tienen hasta más de 20, 30 años en el doblaje. Y de verdad, que lo hagan, que no se van a arrepentir. Y aparte que el doblaje les va a servir para muchas circunstancias, porque a lo mejor pulimos, como dije, la visión que tenemos en su momento, animadores, maestros de ceremonia, y digamos que tengan profesiones de hablar en público, incluso radio, todo.
Así es.
Los enseña a pulir bastante la dicción y hablar un poco mejor. Entonces, de verdad, no se van a arrepentir, y sobre todo cuando hagan sus primeros trabajos y sientan esa emoción de entrar a cabina por primera vez.
Así es, Luis. Bueno, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros en el Noticiero Cultura Día, hablando sobre el doblaje y la actuación de voz.
No, muchísimas gracias a ustedes, de verdad, por la invitación. Siempre a orden, y bueno, cuando quieran, simplemente me avisan.
Así es. Feliz tarde, Luis. Muchas gracias.
Igualmente.
Y con esta entrevista a Luis Beto Durán, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Los invitamos a sintonizar el resumen de las noticias más relevantes el día de hoy a las 5 de la tarde. También les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Panyam, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos. En los controles nos acompañó Oliver Oropesa, y quien narró para ustedes, Oriana Chirinos. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sanare, Estado Lara, por la retransmisión de nuestro noticiero Cultural Día a las 5 de la tarde. Hasta la próxima emisión. Que tengan todas y todos feliz semana.
Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.